Quiero comenzar este estudio diciéndoles algo acerca de mi esposa, que está sentada aquí enfrente. Ella necesariamente no le gusta cuando una película se suspende. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando estamos observando una película en la televisión y estamos interesados en el programa y va moviéndose muy bien, y cuando llega un momento que parece que nos va a decir de lo importante de la película, aparece un letrero en la televisión que dice "continuará". Entonces ella se expresa y dice, ¿tendré que esperar algo así como una semana para ver la conclusión? ¿Es cierto, verdad? Sí. El libro de Lucas es algo así como esto. Parece ser que nos explica toda la historia, pero no, en verdad, nos deja con incógnita. Jesús fue crucificado, fue resucitado de los muertos, y lleva a sus discípulos, capítulo 22 de Lucas, lleva a sus discípulos hasta Betania, fuera de Jerusalén, y ahí eleva sus brazos, y es llevado al cielo. Sus discípulos regresan a Jerusalén, alabando a Dios en el templo, y parece que ahí terminó todo. Y nos quedamos nosotros en suspenso, pues en verdad, ¿qué va a suceder enseguida? Queremos saber qué sucedió con estos individuos cuando Jesús de repente los dejó. Es donde comienza el libro de los Hechos. Yo entiendo que el libro de los Hechos es una secuencia, así como el comentador en el radio, Paul Harvey, exclama y dice, ahora veremos el resto de la historia. Lucas está continuando en el libro de los Hechos lo que nos quiso decir en el libro de Lucas. Podemos ver que en el libro de los Hechos veremos el origen del cristianismo. Cómo se desenvolvió la iglesia, lo vemos en el libro de los Hechos. Recordamos en el estudio pasado, quizás el antepasado, cuando vimos el Evangelio de Lucas, entendimos que Lucas era un médico gentil y se llegó a conocer con Pablo. Eventualmente viajaron juntos y escribe y registra el libro de los Hechos o los Hechos de él y Pablo y los apóstoles. Algunos creen que Lucas es el hombre que Pablo ve en la visión, que le dice a Pablo, ven a Macedonia y ayúdanos. Lucas, cuando registra los Hechos, lo escribe como que es la persona número 3. Explica diciendo, ellos hicieron, dijeron o vimos, hasta que llega al capítulo 16, Pablo llegó a Filipos, cuando tuvo la visión de Macedonia, entonces Lucas se excluye como hicimos, vimos, como esto nos indica que se hizo parte del equipo, puede ser que él fue el hombre que Pablo vio en la visión en Macedonia. ¿Qué es lo que Pablo quiere decir cuando escribió el libro de los Hechos? Lucas nos quiere mostrar el Evangelio, la esperanza que fue centrada en Jerusalén, que era la esperanza de los judíos para el Mesías. Se extendió y fue hasta el centro del Imperio Romano, hasta la capital de Roma, Roma misma. El tema del libro de los Hechos es de Jerusalén a Roma. Ese es el tema de este libro. Cómo el Evangelio se movió después de aquel lugar central que era en Jerusalén, de ahí se extendió hasta el resto del mundo. Comienza mostrándonos y dice, en el primer tratado, Teófilo, es el nombre que él, Lucas se dirige. Hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que él había escogido. Notemos que dice aquí, al principio, o sea, en el primer tratado. Esto es importante para entender el libro de los hechos, lo que Jesús comenzó a hacer y nos explicó Lucas en su evangelio. El punto aquí es que lo que el evangelio nos enseña de lo que Jesús hizo no era toda la historia. Jesús nos dejó de trabajar o terminó su obra cuando subió al cielo, sino que le pasó la batuta a sus apóstoles. Y lo que comienza a hacer aquí, Lucas lo escribió en el libro de Lucas, y aquí dice, Jesús continuó con los hombres y mujeres que el Espíritu Santo los guió. Porque vemos que la palabra principio quiere decir que comenzó. Sabemos que el libro de los Hechos no es un libro que se terminó. Es un libro que no se terminó. Notemos que hay 28 capítulos, pero al fin hay una coma. Pero la obra que Jesús comenzó cuando él estaba en tierra, la continuaron sus apóstoles. Continúa aún estos días hasta que Jesús regrese para llevarse su iglesia. Y ustedes, tú y yo somos parte de esta iglesia. Sabemos que el Espíritu Santo está activo y Jesús continúa instruyendo. Guarden esto en su mente, que el trabajo de Jesús, a la vez que lo terminó, no estaba terminado. Porque la obra que Jesús terminó fue la redención. Lo que Él hizo en la cruz ya no se le puede añadir nada. Fue completo cuando Jesús exclamó y dijo, consumado es, ya no le puedes añadir nada al plan de salvación. Lo único que puedes hacer es recibir a Jesucristo de acuerdo con la obra que Jesús hizo. Esa obra fue completa, pero la obra continuó cambiando vidas, extendiendo el evangelio, proclamando la verdad de Dios. Todo esto continúa y lo vemos hasta este día en que estamos nosotros. Cuando comienza el libro de los Hechos en el capítulo 1, Lucas nos muestra en el primer capítulo el primer tiempo donde cuando Jesús aún vivía, Jesús ascendió al cielo. Lucas se regresa un poco a la vida de Jesús y continúa después de la resurrección, instruye a sus apóstoles. En el verso 6 dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo al Señor, ¿restaurarás el reino de Israel a este tiempo? Y les dijo, ¿cómo me gustaría explicar algo más acerca de esto? Pero no tenemos tiempo. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su propia potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Lo que Jesús les está diciendo a los discípulos, apóstoles, no se preocupen cuándo o cuándo esto va a suceder. Preocúpense en qué es lo que ustedes deben de hacer hasta que esto tome lugar. Muchas veces nosotros nos preocupamos y nos podemos hacer figuras. El Señor va a venir para tal o tal tiempo, cuando haga la fiesta de esto o del otro. Cada año gastamos tiempo en esto. Jesús nos ordena, deténganse, enfóquense, concéntrense en la obra que yo les he ordenado que hagan, hasta que mi Padre en su propio tiempo decida continuar con esta obra, o consumar la obra. Pues alguna gente se ocupan en que cuándo vendrá el Señor y que cuándo vendrá, y si llegan a la conclusión cuándo va a venir el Señor, y si esta venida es pronto, pues ya no quieren ni trabajar ni estudiar. No, Jesucristo no nos dijo cuándo iba a venir, para que si así fuese, nos sentaríamos en el pico de una montaña, consumiendo semillas como los pajaritos o tocando una guitarra. Le dijo a sus apóstoles, ocúpense hasta que yo regrese. Continúen ocupados, mano a la obra, ocupados hasta que yo venga. Veamos el verso 8 del capítulo 1. La Biblia nos enseña claramente la instrucción. Naturalmente que este es verso 8 es el más importante del libro de los Hechos. Estas son las palabras que Jesús dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso es la línea. Lucas sigue acerca de lo que Jesús explicó. Lo veamos, véanlo una y otra vez, que seremos testigos del Señor en Jerusalén. Los capítulos que siguen hablan 6, 7 y 8 del el testimonio que hubo de él en Jerusalén. Dice también en Judea. Capítulos 8 y 9 hablan del testimonio de Jesucristo en Judea y Samaria. Y luego, otra vez, hasta el fin de la tierra. Capítulos 10 hasta el 28 hablan del el testimonio de Jesucristo hasta el fin del mundo, comenzando con Antioquía, a Galacia, a través de la Asia Menor, a Grecia, a Corinto, hasta llegar a Roma. Lucas nos está diciendo lo que Jesús dijo y continúa en el libro, desde Jerusalén hasta Roma y luego hasta el fin de la tierra. Capítulo 2 habla del nacimiento de la iglesia por la celebración judía de Pentecostés. Recordemos, ¿qué es el tema de estos capítulos? Testimonio de Jesús en Jerusalén. Entonces, capítulo 2 al 7 nos muestra lo que está sucediendo en Jerusalén. El Espíritu Santo viene sobre el pueblo de Dios. En el capítulo 2 de los Hechos, los apóstoles son notables y algunos de ellos son arrestados por predicar el Evangelio y comienza la persecución. Esto sumariza esos capítulos. Si vemos el capítulo 2 y verso 14, dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo. Yo cuando leo esto, yo me pregunto, ¿Pedro se puso en pie y habló con voz fuerte a los asistentes? Porque dijo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Y da aún más instrucción. Verso 22 dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Como vosotros mismos sabéis, este entregado por determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y mandasteis por manos de inicuos crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Y el verso 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Muy bien. Hay una diferencia notable. Los apóstoles que vimos en los evangelios, muy diferente a los apóstoles que vemos aquí en el libro de los Hechos. Regresen. La última vez que oímos de los apóstoles, estaban todos reunidos en el aposento alto, bien temerosos. Ahora están valerosos, con denuedo. Eran vergonzosos. Recordamos cuando Pedro se sintió intimidado frente a la sirvienta del sumo sacerdote. Ahora está bien fuerte. Articula las palabras como que es un hombre sabio. Pero todos sabemos que era un pescador. Ahora es fuerte. Tiene valor. ¿Por qué? ¿Cómo es que aquel hombre tímido, aquel pescador tan temeroso viene a ser un hombre que habla con tanto valor y poder proclamando el Evangelio. Hay dos razones. Ahora hay una presencia nueva y tiene un poder nuevo. Nueva presencia y nuevo poder. Este es el tema del libro de los Hechos. La presencia del Espíritu Santo y el poder del Espíritu Santo. Jesucristo, en los Evangelios, cuando se reunían y creyeron que Jesús estaba muerto, ahora ellos saben que Jesús está vivo. Porque ellos sabían que Jesús había resucitado entre los muertos. Esto causó algo en la vida de los discípulos. Ahora ellos dicen, estamos vivos, sabemos que Él está vivo y está con nosotros. Entonces Pedro dice, esto que yo dije, olvídenlo. Jesús conquistó la muerte, un Cristo resucitado, vemos la presencia nueva, resucitado. Lo observaron que se fue vivo al cielo y también ahora tienen poder porque el Espíritu Santo llena a toda persona, porque Jesús se los prometió, les dijo, esperad en Jerusalén hasta que sean investidos de la fuerza de lo alto. Capítulo 1, verso 8, sabemos que el Espíritu Santo vendrá sobre vosotros y mereceréis testigos en Jerusalén, en Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto es bien importante, porque 50 veces, o quizás más de 50 veces en el libro de los Hechos, se menciona el Espíritu Santo. Regenera a las gentes, bautiza gentes, comisiona gentes para el servicio. Se menciona siempre, siempre el Espíritu Santo en el libro de los Hechos. Recordemos que Jesús les dijo a sus seguidores, cuando Él sabía que se iba a ir, les dijo bien claramente, estando en el aposento alto, a ustedes les conviene que yo me vaya. Si yo hubiera sido un discípulo y hubiera oído esto, hubiera dicho, ¿qué? ¿Te vas? No nos puedes dejar. ¿Cómo es que yo voy a recibir beneficio de que tú te vayas de nosotros? Y eso va a cambiar mi vida y la vida de todos estos que estamos aquí. Nosotros hemos sido testigos de que sanas a los enfermos y resucita a los muertos, ahora nos dices que te vas. ¿Qué beneficio será eso para nosotros? El resto de la historia es, Él les dijo, si yo no me voy, no podré enviarles el confortador, al Espíritu Santo. Entonces, ahora, las cosas que van a suceder, las cosas que les van a suceder, recuerden que ustedes van a actuar, porque el Espíritu Santo va a estar dentro de ustedes y los va a guiar para que se multipliquen a lo largo del mundo, comenzando en Jerusalén hasta Roma. Esto se ve claro en el libro de los Hechos. Esto le damos un título, no el hecho de los apóstoles, sino Hechos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el carácter principal, el personaje principal que escoge hombres y mujeres de todas clases y los equipa para la obra de la iglesia. Capítulos 4 y 5, vemos el denuedo de los apóstoles. Cómo hablan en el Sanedrín, el capítulo 6, vemos que apareció una crisis en el ministerio de las hermanas en Jerusalén. Un grupo de viudas que se sentían separadas o despreciadas, que no se les daba la atención como a las mujeres hebreas. Capítulo 7 es la historia de uno de los diáconos del capítulo 6 que se llamó Esteban. Entró a la sinagoga y comenzó a testificar a tal punto que lo apedrearon, lo mataron, fue ejecutado en una forma porque él defendía la historia del Mesías de todo el Nuevo Testamento y les exigía que se arrepintieran y exclamó y dijo, yo veo al Hijo de Dios sentado a la derecha del Padre. Pero un joven que dejó su ropa a los pies de un joven llamado Tarso, Pablo de Tarso, eso aparece en el capítulo 8. Antes que lleguemos a hablar de Pablo, en el capítulo 8, Felipe, también uno de los diáconos de la iglesia en Jerusalén, decidió, dijo, yo voy a ir un poquito al norte a Samaria, a ver cómo está la obra allá. y predicaré el evangelio. Y sucedió que la gente respondió a tal grado que la iglesia en Jerusalén envió dos de los fuertes, Juan y Pedro, hasta Samaria para que ministraran a los samaritanos, y Gaza y Cesarea. Vemos esto en el capítulo 8. Vamos al capítulo 8 y verso 1. Capítulo 8 y verso 1 dice: Saulo, el rabino Saulo, consentía en su muerte, en la muerte de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Sigamos esto geográficamente. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea. ¿En dónde? Judea y Samaria, salvo los apóstoles. Esto es bien interesante. Jesús le dio la comisión que llevaron el evangelio desde Jerusalén a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero por 7 capítulos nadie se ha movido. Todos se han quedado en Jerusalén. ¿Para qué quieren ir a cualquier otro lugar cuando aquí hay tanta acción? Aquí es el centro donde debemos de estar, donde debemos estar los cristianos. Los milagros se están llevando a cabo. Vemos, hay persecución, pero esto es electrificante porque vemos los milagros. Nadie se piensa en salirse de ahí, pero Dios quiere que se salgan de ahí. Usa un instrumento muy importante que se llama persecución. La persecución hizo para la iglesia lo que el aire hace a un montón de cenizas. Las esparce, se las lleva, las riega, y al regarlas quedan plantadas en diferentes lugares, y esas semillas germanean, nacen y producen. La persecución es el instrumento que Dios usa para motivar a la iglesia, como lo hizo en Jerusalén, para moverse a Samaria. Esto es fundamental, es un principio que podemos ver todo a través de la historia de la iglesia. Un ejemplo que yo recuerdo en este momento es China. Por casi 200 años, la actividad misionera de lo occidente se movió hasta China, y se pudieron ver como 800 mil conversiones. Como resultado de los misioneros que iban del occidente, era bueno el número, pero el año 1940 hubo una revolución cultural en ese país y la iglesia fue perseguida. Así que la iglesia se tuvo que quedar en secreto, se reunían en los sótanos, en lugares secretos. Entonces, los misioneros decían, ¿qué va a suceder con todo ese trabajo que ya hicimos en China? El trabajo se va a echar a perder. Pero para cuando pasó el tiempo, y después de algún tiempo que se pudo ver la iglesia en China, los misioneros se sorprendieron cuando no encontraron 50 mil, sino 50 o quizás 100 mil millones de cristianos que crecieron durante la persecución de la iglesia en China. Esto es interesante. Entonces, hemos descubierto que la persecución históricamente nunca afecta a la iglesia. Antes, observamos que nosotros, que la iglesia ha sido perseguida, en verdad, la iglesia crece, le ayuda en su crecimiento. Ustedes estarán pensando, Skip, eso no suena muy sabroso para mí. Simplemente les estoy mostrando históricamente lo que la historia nos muestra. Cuando hay persecución, la iglesia, y yo creo que nosotros estamos comenzando a ver la persecución de la iglesia en nuestro país, porque oímos cómo los políticos, los líderes de nuestro país se expresan, cómo hablan, no defienden a la iglesia. Yo creo que la iglesia se va a fortalecer, se va a multiplicar. Algunos de nosotros seremos arrestados, última hora ejecutados. Pero recuerden que hemos estado estudiando los domingos, el galardón vendrá. O sea, aquí podemos ver la iglesia, que Dios permite que haya persecución para que la iglesia pueda crecer. así como sucedió al principio. Capítulos del 1 al 7, vemos que el testimonio fue en Jerusalén. Capítulos 8 y 9, vemos que el testimonio por Jesucristo a través de Judea y a la parte sur de la tierra, en Samaria, se mueve hasta el norte. Capítulos 8 y 9 es el testimonio de Jesús en Judea y Samaria. El evangelio se va moviendo y se va extendiendo. Le llamó la atención de un rabino muy notable, que ya lo mencionamos, Pablo de Tarso, capítulo 9. Ese uno es el capítulo pivotal para la vida de Pablo y la conversión de la iglesia y la salvación de Saulo de Tarso. ¿Por qué? Saulo de Tarso, se lo voy a poner en sus propias palabras, él dice, en los Filipenses, dice, él describe su vida y dice, fue circuncidado en el octavo día, descendiente de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, acerca de la ley fariseo. Y el celo de la iglesia, perseguí la iglesia. Y tocante a la ley, yo era sin mancha. Vemos que Pablo, por su propio testimonio, muy devoto a la ley de Moisés, muy devoto a la justicia, devoto al judaísmo, y bien dispuesto a imponerse a cualquier cosa que estuviera contra del judaísmo. Él era el jefe antagonista para la iglesia principiante, tan antagonista que se metía en las casas, arrestaba a los hermanos, se los llevaba a la cárcel y para que quedaran encarcelados. Llevó su programa de persecución. Él decidió, dijo, voy a ir a Damasco porque muchos de aquí se están yendo a Damasco para esconderse. Cuando iba en este camino, algo sucedió. Capítulo 9, verso 1 dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, así le llamaban a la iglesia en esos días, de este camino, ya fueran hombres o mujeres, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció, al llegar cerca de Damasco, yo he estado en esta montañita que se llama el Monte Bento. Cada vez que vamos allí, vamos un grupo, nos detenemos en este monte y podemos observar cómo el camino a la distancia se va cambiando de forma hasta que llega a Damasco. En alguna parte en este camino le sucedió a Pablo, dice que más yendo él por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo. Cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él no esperaba oír estas palabras. Esto nos muestra dos cosas. Primero, alguien le está hablando y él no sabe quién es. Esto es sorprendente. Ahora, se da cuenta que es Jesús. Lo vamos a ver enseguida. Por la misma pregunta que le hace, nos muestra cómo Jesús se identifica con su gente. Es como decir, si tú molestas a mi gente, tú me molestas a mí. Tú los persigues a ellos y persiguiéndolos a ellos, me persigues a mí. Esto es hermoso, me encanta saber que Jesús hace esto. Nos muestra que nosotros como cuerpo de Cristo, piensen en la iglesia como un cuerpo. Te has pegado un martillazo en tu dedo, por accidente, naturalmente, porque si lo haces de intención, solo que seas un idiota. Te golpeas un dedo con el martillo fuertemente. ¿Qué te duele? Te duele todo tu cuerpo, ¿verdad? Es como si ¡puf! Pasa el dolor de tu dedo a tu cabeza y de ahí corre al resto del cuerpo. No puedes localizar ese dolor y tenerlo solamente en un solo lugar. Yo quiero que ustedes por un momento que Jesús le pregunta, él como cabeza de la iglesia reacciona y se expresa de que siente ese dolor porque le dice, ¿por qué me persigues? Pablo contesta, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, ¿quién eres tú? Y a la vez le llama Señor. El Señor le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra los aguijones. Aguijones son las puntas que utiliza un agricultor cuando está guiando una yunta de bueyes. Los pica para que caminen al mismo nivel. Eso es lo que es aguijones. Entonces Pablo dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Entonces el Señor le dice, levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que tienes que hacer. Aquí hay dos preguntas que todos o nos debemos de haber hecho o debemos de hacernos. Decirle, ¿quién eres, Señor? Yo he conocido mucha gente que van a la iglesia y no saben ni quién es el Señor. La hace bien viniendo a la iglesia, pero yo creo que ellos deben de preguntarse, necesito descubrir quién es el Señor y que se revele a mí. Porque muchos dicen, yo me imagino a Dios en cierta forma y luego se quieren justificar con ciertas cosas. No porque te imagines lo que tienes que hacer o algo, no quiere decir que conoces al Señor. Tienes que descubrir quién es Jesucristo. Esta es la segunda pregunta, es, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Que es lo que Pablo dijo aquí. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Hay algunos cristianos que viven una vida improductiva. Dicen, sé quién es Jesús, sé que es el Hijo de Dios, es la segunda persona de la Trinidad, y vendrá otra vez. Y conocen todo esto, pero nunca le han preguntado, Señor, ¿qué quieres que yo haga en esta mi vida, el resto de mi vida, con el tiempo y la energía, tesoros y talentos que tú me has dado? Mucha gente vive una vida frustrada porque nunca llegan a entender lo que Dios tiene para ellos, ni se entregan a Él tampoco. Entonces, Saulo de Tarso fue salvo, fue a Damasco, no pudo ver por lo menos 3 días. Cuando comenzó a ver, comenzó a esparcer el evangelio en aquella ciudad, y para el fin de este capítulo nos damos cuenta que literalmente lo tuvieron que bajar por el muro de la ciudad en una canasta basurera. Y bajó, de ahí escapó y se fue a Jerusalén. Perdónenme que mencioné una canasta basurera, pero es que de esta forma sé que están despiertos. Fue de Damasco y se encontró en Jerusalén, comenzó a esparcer el evangelio. Recuerden, en Jerusalén todos lo conocían como rabino. Era uno de los jefes antagonistas. Ahora trae un mensaje. ¿Qué sucedió? Ellos buscan matarlo. Finalmente la iglesia lo envió a su pueblo, que es Tarso, y se quedó ahí por años. Y en verdad se quedó en lo oscuro hasta que vino Antioquía, lo que veremos después. Es la segunda, tercera del capítulo 10 y demás de los Hechos. Esta es la tercera sección. Aquí testifica hasta que le llega el fin de su vida. Y su mensaje llegó hasta el fin del mundo. Así como Dios lo había intentado, que el mensaje fuera a los gentiles, lo hizo a Cornelio, el capítulo 10, y en Antioquía. Mientras todo esto, el evangelio crece al norte. Hubo una gran persecución en Jerusalén. Saulo ya no está aquí, pero Santiago, uno de los apóstoles, hermano de Juan, uno de los dos pescadores, fue ejecutado. Lo decapitaron por orden del rey, y el rey se dio cuenta que esto agradó a los judíos, así que arrestó a Pedro, lo puso en prisión con la intención de decapitarlo también. Pero sabemos cómo Pedro fue librado de la prisión. Regresó a la iglesia, y eso aparece en el capítulo 12. De los Hechos. Lucas, cuando él está escribiendo esto, es bien selectivo. No nos está dando de la historia de la iglesia. totalmente de este periodo en adelante. Solamente nos está dando ciertas partes selectivamente a donde iba el Evangelio. ¿A dónde fue el Evangelio? A Roma. Alguien contestó bien. Tú vas a tener una A en tu calificación. Él continúa explicando lo que el Evangelio hizo en Jerusalén, Antioquía, en la Asia Menor, en Grecia, hasta llegar a la misma Roma. No nos va a decir cómo llegó a África o qué sucedió a Tomás, sabiendo que él se fue a Siria y eventualmente fue a India. No nos va a explicar esto. Solamente nos está mostrando cómo el Evangelio llegó a Roma, porque ese es el tema de los escritos de Lucas aquí. Porque si el Evangelio se hubiera quedado en una sección del mundo, no hubiera tenido el impacto que Dios había decidido que tuviera. Por eso sabemos que llegó a Roma, y de Roma se esparció literalmente en todo el mundo. Vemos el impacto que Dios quería que el Evangelio causara. Capítulo 13 y verso 2. Vamos al capítulo 13 y verso 2. Ahora están en Antioquía, no en Jerusalén ni en Damasco. Están en el norte, lo que en nuestros días es Siria. Y se le llama Antíoco. Antioquía, donde se reunía la iglesia en Antioquía para adorar y alabar al Señor. Capítulo 13, verso 2 dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orando, les pusieron las manos y los despidieron. ¿Qué quiere decir con el que les pusieron las manos? La Biblia dice que pongamos las manos en los enfermos, pongamos las manos en los que son comisionados para el servicio de Cristo. Es una forma formal. Esta es una forma formal, es lo único que es. Simplemente esto indica como un eslabón para la asociación. Poniendo las manos, esto indica que esta persona es comisionada. Ya están en Antioquía. ¿Por qué Antioquía? Antioquía era la ciudad número 3 más grande en el Imperio Romano en aquellos tiempos. Una de las ciudades más importantes del mundo de esos tiempos. Había todo tipo de culturas. Gente de todo el mundo venían a estos lugares. Vino a ser la base central para Pablo. Vino a ser la oficina central. De ahí comisionaban a la iglesia a diferentes partes. Los que estaban como pastores de ahí enviaban a los misioneros a otras partes. Verso 4 del capítulo 13 dice: ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. Lo que hicieron después que estaban en Chipre, de ahí se fueron al norte, a Galacia, a la provincia, lo que en nuestros días es el sur de Turquía. Veamos el capítulo 14 y verso 26. Es el final de este viaje misionero. De ahí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Habiendo llegado y reunidos a la iglesia, refirieron cuál grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Reportaron todo lo que Dios había hecho por ellos. Notemos, no está diciendo: no reportaron todo lo que hicieron para Dios. No, no fue eso lo que dijeron. Sino que le dieron el crédito al Espíritu Santo. Lo que Dios había hecho con ellos, a través de ellos. Cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Quizás esto es la primera conferencia doctrinal de la historia de la iglesia. Estaban en misión, vinieron, dijeron, misión cumplida. No estaba todo tan hermoso. A donde quiera que Pablo iba, había problemas. Ustedes ya saben de esto, porque era un buen predicador por Jesús. Donde quiera que llegaba, testificaba de Jesús y lo arrestaban. Porque reportamos aquí lo que le sucedió en Listra y en Capernaum. Allí fue apedrado. No quiere decir que estaban drogados, no. Fue apedreado. No es que se... Si lo que sucedió que predicaban el Evangelio, por esa razón los apedreaban y lo dejaron por muerto. Lo arrastraron fuera de la ciudad. ¿Y qué sucedió? Se levantó. ¿Qué hizo cuando se levantó? Nosotros diríamos, hubiera huido más lejos de ahí, sino que se levantó, regresó a la ciudad misma que lo apedreó y continuó predicando. Gentes que están bien convencidas, nadie los detiene, así como Pablo. ¿Por qué hizo esto Pablo? Yo tengo una idea. Quizás porque Juan fue apedrado en Listra cuando sintió y quedó inconsciente por las piedras. A ese momento, él fue llevado al cielo. Segunda de Corintios 12:4 dice, tuvo una visión que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras infalibles que ningún hombre le es permitido expresar. Yo creo bien que después de esta visión, con razón regresó a la ciudad, donde casi murió, como él pensaba, seguramente pensaba, vi el cielo, apedrenme otra vez, a lo mejor esta vez en verdad me matan, y así regreso al cielo. Yo creo que eso es lo que él pensaba. Capítulo 15, aquí se puede ver un problema. Y el problema era, no era Antioquía, sino que el problema era en Jerusalén. El problema con algunos creyentes legalistas que con muy buena intención querían que cuando el evangelio llegaba a los gentiles, esto molestó a los gentiles porque se les ordenaba que tenían que guardar la ley de Moisés. Veamos lo que dice aquí. El primer concilio doctrinal, el asunto es de cómo la persona debe ser salvo, pero verso 1 de capítulo 15 dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Esto era doloroso, especialmente para los adultos que se estaban convirtiendo. Cuando ellos se les explicaba y se les decía, ya creíste en Jesús, ahora tienes que ser cortado. ¿Qué? No, a mí no me van a cortar. No, no es posible. Sí, no puedes entrar al cielo si no te circuncidas. Ustedes pueden ver la expresión de aquellos pobres nuevos creyentes que con toda su hermosa fe. Como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña, esto quiere decir que era una gran discusión, disputaban entre ellos, con ellos se dispuso que subiese Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos pues habiendo subido, encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia a Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Estos judaizantes legalistas o legalistas judaizantes, creemos que su tendencia legalista enseñaban que si no, que tenían que guardar la ley de Moisés para ser salvos, en gran parte yo me alegro. Porque si no hubiera habido estos falsos, estos legalistas, quizás el libro de los Romanos, el libro de Galatas y el libro de los Hebreos no se hubiera escrito. Por gentes como estas, hubo necesidad de escribir estos libros para que estos libros nos expliquen la importancia de salvación. Lo importante para la salvación es la fe. Es como se escribieron estos tres libros. ¿Qué es lo que estaban haciendo estos hermanos legalistas? ¿Por qué eran tan peligrosos? Es que querían hacer una revoltura de ley y fe. Están tratando de que ignorar de que cuando Jesús murió, el velo en el templo se rasgó desde arriba hasta abajo para que todo aquel que quisiera venir a la presencia de Dios ya no necesitaban sacerdotes. Y con todo estos judaizantes legalistas, aún hablaban de reunirse y reconstruir el velo del templo. Esto era, como querían ellos decir, tienes que ser judío primero para poder hacer un buen cristiano. Con todo el respeto que yo les tengo a mis hermanos judíos y hermanas, judíos mesiánicos, ustedes saben que yo los amo en gran forma. Tengo un gran amor por Israel y por los creyentes judíos. Pero yo creo que muchos tienen la tendencia, como creyentes judíos, de venir a ser judíos. Algunos que van a Israel por primera vez, leen algunos libros, de repente quieren hablar en hebreo, hasta se enseñan a soplar el cuerno judío. Ahora dicen, esto es lo que tienen que hacer los verdaderos cristianos, porque tienen que entender la raíz judía. No entiendan que fueron salvos por fe, no por ninguna obra ni a enseñarse a sonar a pitar el cuerno. Esta tendencia viene desde aquellos tiempos de la iglesia. Verso 7. Después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, «Varones hermanos, vosotros sabéis como ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen». O sea, aquí vemos la fe. Piensen, ¿quién está diciendo esto? Pedro. Pedro estaba entre los discípulos cuando Jesús les dijo, «Yo les doy las llaves del reino de los cielos». Es plural. No es que hablaba directamente con Pedro. La orden fue plural para que todos los discípulos recibieran y usasen las llaves. Pedro ayudó para y usó las llaves para los judíos en Jerusalén en el capítulo 2. También ayudó para usar las llaves en la puerta a los samaritanos cuando Esteban fue apedrado. Y la puerta fue abierta. También usó las llaves del reino de los cielos para abrir la puerta en la casa de Cornelio, el creyente gentil que encontramos en el capítulo 10 de los Hechos. Estaba hablando en lugar de aquel que tenía la autoridad. Dios, Jesús le dio la autoridad. En verso 10 de capítulo 15 dice, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Él dice, Pedro les está diciendo, nadie ha podido guardar la ley, ni podrá, no se puede hacer. Él describe la ley como algo pesado que nadie la podrá llevar. Por eso es que sacrificaban animales diariamente, cada año. Por eso es que en el Antiguo Testamento anticipa, en el Antiguo Testamento, de que en el Nuevo Testamento Jesús es el cumplimiento del cordero que usaban en el Antiguo Testamento. Esto quiere decir que Dios ha proveído lo que se necesita, pero el hombre le añade cosas a través de los... En el primer siglo había un individuo llamado Semí. Un siglo antes de Jesús, él escribió de que la gente ha escrito 148 mandamientos positivos, pero nos ha dado también mandamientos positivos. Esto los está diciendo que ustedes están tratando de decirle a la gente que haga algo que nadie ha podido hacer. Después de esta disputa, vamos al verso 28. Verso 28 nos dice que Santiago está leyendo la carta que enviaron los hermanos, porque a este punto Santiago es la cabeza de la iglesia en Jerusalén. Muchos dicen que Pedro era la cabeza de la iglesia en Jerusalén. No, Pedro está recibiendo las órdenes de Santiago, que es el que está encabezado de la iglesia. Esto es muy importante para la historia de la iglesia. Verso 28 dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, y de las cuales cosas si os guardáis, bien haréis, pasadla bien. La gente judía no se ofendió, o él no ofendió a nadie, ni a creyentes ni a gentiles, sino les dice, absténganse de la fornicación y de los ahogados. Si esto hacen, pasadla bien. ¡Qué lista tan interesante! Entonces, capítulo 16 a 18 es donde comienza la segunda jornada misionera o segundo viaje misionero. Cada vez que llegaban a una iglesia, decían, vamos ahora a leer. Y se llegaron a lugares nuevos, que uno de ellos fue Filipos, Tesalónica, Atenas, y eventualmente van a llegar a Éfeso. Capítulo 15 es donde seleccionan al equipo, al fin del capítulo 15. Juan Marcos, que había estado en el primer viaje misionero, y se intimidó en alguna forma en Pérgamo o en Perfilia, y huyó y se fue a la casa de su mamá a Jerusalén. Bernabé, siendo su tío, le dijo a Pablo, vamos a llevarnos a Juan Marcos y a Bernabé otra vez. Pablo dijo, no, Juan Marcos no, la última vez que vino con nosotros nos abandonó. Entonces, no es útil para misionero. Capítulo 16 es un capítulo principal. Yo sé que lo estoy explicando muy rápido. Capítulo 16 es bien importante. ¿Qué sucedió? Pablo comienza su segundo viaje. Se está moviendo hacia el occidente, al occidente. De repente, el texto nos dice que fue al área de Galacia. Y de Galacia, el Espíritu Santo le prohibió predicar la palabra en Asia. Llegó a un punto que se detuvo. Entonces llegó a Misea y trató de ir a Betinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Se está moviendo al occidente y trata de ir al oriente, pero el Espíritu Santo no se lo permite. Entonces, ¿qué hizo al norte? Tampoco se lo permitió al Espíritu Santo. Llegó a Troas, donde había tenido la visión. Él piensa, ¿qué hago ahora? Pablo después, durante su sueño tuvo una visión y en la visión veía que un varón le decía, ven a Macedonia para que nos ayudes. Entonces él pensó, yo creo que Dios quiere que yo vaya a Macedonia. ¿Cómo figuró él esto? Le preguntaron. Tuve una visión. Un hombre en la visión me decía, ven a Macedonia y ayúdanos. Yo creo que fue el Señor. Todas las puertas se nos han cerrado. De ahí fueron a Troas y de Troas fueron a Macedonia, la primera ciudad que llegaron, Filipos, y continuaron al sur de ahí. Capítulo 17, llegaron a Tesalónica, a Berea, a Atenas. El capítulo 17 y 18, hermosos capítulos. Se tuvieron ahí como por un año y medio, quizás dos, y fueron a Antioquía. De ahí comenzó su segundo viaje misionero. Capítulo 18, verso 22. Ya estamos viendo el segundo viaje misionero. 18:22 dice, habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Este es el fin de su segundo viaje misionero. Gastó algún tiempo ahí, se reagrupó con los hermanos, descansó. Ahora lleva o comienza su tercer viaje misionero, ¿sí? Capítulo del capítulo 18, 19, vemos el segundo viaje misionero. Va a llegar a visitar a los lugares a los lugares claves donde había estado. Pasará por Galacia. Al pasar por las iglesias de Galacia, se va a pasar un poquito al sur. Se detuvo en Éfeso. Y ahí se quedó casi 3 años en Éfeso. El lugar donde estuvo más tiempo de en todas las iglesias fue en Éfeso, casi 3 años. Cuando se encontró en Éfeso, comenzó una revolta. ¿Es algo nuevo? Sabemos que donde quiera que Pablo va, comienza problemas. Comienzan revueltas o problemas, quiere ser arrestado, y hasta a veces lo arrestan. Aquí se quedó 3 años en esta ciudad. Sabemos que en todos los viajes de Pablo, hubiera sido más fácil que cuando llegaba a una ciudad, hubiera ido a los magistrados y preguntarles, perdónenme, me llamo Pablo, soy un apóstol de Jesucristo. Yo quisiera que me digan dónde está la ciudad de esta ciudad. Quiero saber dónde voy a gastar la noche y dónde voy a estar los días que siguen. Porque sin duda iba a haber una revuelta y era él el que lo culpaban y iba a terminar en la cárcel. Bueno, aquí comienza su tercer viaje misionero. Está en Éfeso a este tiempo. Estando en Éfeso, sintió en su corazón, creo que quiero regresar a Jerusalén, siquiera una vez más. De veras, siento que Dios quiere que yo regrese a Jerusalén. Todos los que estaban con él le decían, Pablo, no es una buena idea. El lugar que llegaba cuando él quería regresar a Jerusalén, le daban la mismo mensaje. Lo ponían en cárcel y le decían, si vas a Jerusalén, vas a ser golpeado. Vamos a ver al capítulo 20 y verso 22. Les dijo a la iglesia de Éfeso, les dijo, ahora he aquí, ligado yo en el Espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones, pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Pueden ustedes notar aquí cómo se siente Pablo que es la voluntad de Dios que él vaya a Jerusalén. También podemos entender cómo otras gentes en otros textos le mostró y le decían, Pablo, esto no se ve bien. Él mismo podía entender, donde quiera que he ido he encontrado problemas. Con todo esto, también entendemos que algunos hermanos comentaban entre ellos, Pablo ya no está bajo la voluntad del Espíritu Santo. Pablo no les hacía caso, porque donde quiera que iba, había sido arrestado. Aún había estado prisionero. Entonces, nosotros entendemos. Yo estoy bien satisfecho de que Pablo había entendido bien lo que Dios quería decirle. Cuando él les decía, ¿cómo quieren ustedes decirme que estoy fuera de la voluntad de Dios? Cuando yo estuve encadenado en Roma, aún muchos de esos guardias aceptaron al Señor Jesucristo de los que le servían al César. Después de que todo esto tomó lugar en Roma, les dice a los filipenses, yo quiero que ustedes entiendan que las cosas que me han sucedido han redundado para beneficio del Evangelio. Ahora ustedes saben que yo estoy en Jesucristo y mis cadenas por Jesucristo han dado buen resultado. Llegó a Jerusalén. Después de todo, ¿qué le sucedió al llegar a Jerusalén? Como todos ya le habían dicho, fue arrestado. ¿En dónde? En el templo. Le trajeron acusaciones falsas, así que lo llevaron de Jerusalén a una ciudad, y de esta ciudad vecina lo llevaron a Cesarea. Ahí se quedó 2 años en la cárcel en Cesarea. Lo vemos en el capítulo 23, verso 11. Ya que menciono esto, esto comprueba de que Pablo no estaba fuera de la voluntad de Dios. Porque en el capítulo 23, verso 11, dice, a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Pablo le dice, Pablo oye del Señor, ten ánimo, porque así como testificaste en Jerusalén, así lo vas a hacer en Roma. Es como decir, buen muchacho, bueno, lo has hecho bien, buen muchacho. Ahora, capítulos 22 en adelante nos muestran cómo Pablo fue a Roma. Llegó, va a llegar a Roma. Capítulos 22 hasta el 26 cubre un periodo como de 2 años. Son varios capítulos aquí, un periodo de 2 años. Durante este periodo de 2 años, Pablo es prisionero en Cesarea. Durante estos 2 años, como lo podemos leer aquí, pasó por 3 juicios. Apareció a la corte 3 veces frente a 2 gobernadores y un rey. Primero, el gobernador Antonio Félix. Segundo, Porcio y el rey Agripa. Estos 3 personas a los cuales apareció para que lo juzgaran en 3 diferentes ocasiones. Uno de los juicios vinieron los miembros del Sanedrín de Jerusalén para acusarlo. Por eso es que muchos eruditos creen que Pablo algún tiempo tuvo que haber sido miembro del Sanedrín, porque el Sanedrín pensaba, uno de los nuestros está ahora predicando contra de nosotros. No podemos permitírselo. Capítulo 25, verso 9, nos lleva a ver alguno de los juicios frente a Festo. Capítulo 25, verso 9. Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondió a Pablo y dijo, ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Pablo dijo, ante el tribunal de César estoy, donde debo de ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien. Así que Pablo pensó en el beneficio que podía tener por ser ciudadano romano. Dice verso 11, si en algún agravio o causa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir, pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. Entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió, ¿a César has apelado? A César irás. Pablo sabía que no iba a recibir justicia del concilio de Jerusalén, entonces no voy a permitírselos. Él esperaba que iba a recibir mejor justicia de los magistrados en Roma. Entonces él desea o pide, siendo ciudadano romano, y la ley explica que un ciudadano romano le puedes pedir a cualquier magisterio que puedes apelar de ir al César. Por eso él pensó, dijo, puedo pedir ser juzgado por el César mismo. Vemos el capítulo 26, verso 32. Aquí es ya el tercer juicio. Agripa dijo a Festo, ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? ¿Ustedes creen? Cuando Pablo oyó esto, dijo, ¡oh, le jerré! Debía de haber esperado. Podía haber sido libertado. Yo no creo que Pablo pensó esto. Lo que le van a hacer a Pablo, lo pusieron en un barco carguero que llevaba grano de Egipto hasta Roma. En este barco pusieron prisioneros los pusieron en una parte que era igual que una prisión y los pusieron para atravesar el mar Mediterráneo hasta llegar a Italia. En ese barco viajó Pablo como prisionero. Algo que les quiero explicar. Pablo está recibiendo lo que él siempre deseó. Ir a Roma. Pablo hasta soñaba de ir a Roma. Yo creo yo que en cierta forma. Porque él siempre deseaba ir a Roma. Ya lo había mencionado. Y escribía que iba a ir a España y luego de España a Roma. Era el deseo en su corazón. Ahora está recibiendo el deseo de su corazón. Pero de la forma que está yendo, él no se lo imaginaba. Probablemente no se lo imaginaba. Va a ir a Roma, pero como prisionero. Los pasos del justo son ordenados por el Señor. Yo lo he visto en la Biblia, pero lo he justificado. Lo he visto que cuando un hombre es justo, Dios cambia a veces nuestros planes y nos preguntamos, ¿no puede ser Dios? ¿Cómo es que Dios permite que yo sea arrestado y pasar por juicios y más juicios y luego hasta poner en un barco con los demás prisioneros que en verdad merecen estar en prisión? Pablo en verdad entendió que era la voluntad de Dios. Yo creo también que Dios se interesa en nuestra economía y por eso a veces nos lleva a ciertas cosas. Imagínense, si Pablo hubiera reunido dinero para hacer su viaje a Roma, imagínense la comida y varios días en el barco, tenía que haber sido una suma bastante alta que la iglesia tenía que haber reunido, pero fue a Roma y el mismo gobierno romano pagó por su viaje y por su viaje evangelista y tiempo para escribir sus epístolas. Yo recuerdo cuando yo era un joven, yo necesitaba un carro. Yo era un joven de 18 años. Yo tenía una bicicleta. Mi motocicleta se quemó. Es otra historia, después se las platicaré. A lo mejor ya se las he platicado. Pero yo me encontraba sin automóvil. So yo le pedí a Dios un automóvil. Yo pensaba, Dios es tan grande y Dios me va a dar un automóvil. Estaba yo ansioso esperando qué tipo de automóvil Dios me iba a dar. Pero cuando menos me di cuenta, me encontré con que compré un 1967 Plymouth, que era automóvil de mi hermano, me lo vendió por $37. Él lo había comprado por 20, le había puesto como $17, le puso bando, le dio unas pintaditas por ahí, no tenía cambio número 2, ni tenía mofle, así que yo manejé este automóvil para la gloria de Dios. Tengo que decirles algo. Esto era patético, vergonzoso, un carro bastante feo, pero económicamente $37, ¿qué podías pedir? Yo recibí no lo que yo quería, sino lo que necesitaba. Ya, entonces me podía mover. Verso 28 y verso 16. Llegaron a Roma. A Pablo se le permite. Lo dejaron solo con un soldado. Encadenado a un soldado. Esto quiere decir que tenía alguien con él continuamente. Pablo aquí está encadenado a un guardia. Y el guardia se cambiaba cada 6 horas. Tenía un guardia a cada lado. Continuamente, cada 6 horas tenía un guardia diferente. Pablo tenía una audiencia que lo estaba oyendo su predicación continuamente. Y ustedes pueden entender y podemos comprender que Pablo no se sentaba preguntándoles, ¿cómo te llamas? ¿Dónde vives? Sino que se daba gusto predicando. Por eso es que él supo que todo esto le estaba sucediendo para el beneficio del Evangelio. Verso 30 dice, Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin que se lo impidieran, sin ningún impedimento. Así terminó este libro. Ni siquiera dice quizás o propiamente. Tal parece como que aquí termina, como diciéndonos, todavía hay más. Lucas no nos dice qué sucedió con él mismo o quién fue el héroe de esta historia o el personaje principal de la historia. ¿Por qué? Porque Pablo no era el carácter principal de esta historia. El Espíritu Santo era el personaje principal. Cuando Jesús comenzó a través de Pablo, no se detuvo allí. No necesitamos saber el resto de la historia, es lo que Pablo Lucas pensaría, porque va a seguir en Hechos 29, 30, y a través de las generaciones hasta nosotros ahorita mismo. ¿Qué le sucedió a Pablo? Después de 2 años que estaba allí, de acuerdo a los mejores libros que hemos oído, algunos historiadores han escrito que Herineo, después de Cristo, Pablo fue suelto de su prisión y se reunió con Timoteo, de acuerdo con la tradición. Un poco más tarde fue arrestado en Troas y lo regresaron a Roma. Esta fue la segunda vez que Pablo fue puesto en prisión. Esta prisión que se llama Mepetín, muchos de nosotros la hemos visitado. Esta prisión está en Roma. Un lugar feo, oscuro. A ese tiempo guardaban a los presos en unos cuartos oscuros que solamente tenían un agujero en el cielo. Pablo se quedó allí y gastó las últimas horas de su vida allí. Y allí en esa prisión mepentina, allí fue donde escribió su última carta, que se le llama Segunda de Timoteo. Y le explica Pablo a Timoteo, dice, He guardado la fe. He guardado la fe, he peleado la buena batalla, por lo demás me espera el galardón de la justicia. De ahí fue llevado a la prisión que se le llamó la prisión Julia, que era del César. De ahí lo sacaron y fue ejecutado. Ahora, yo estoy leyendo algo de el escritor A.T. Robinson. Escribe, dice que Pablo fue llevado de ahí, fuera de la ciudad, para ser decapitado. En la ciudad ni muchos sabían, ni les importaba qué estaba sucediendo. Algunas millas fuera de la ciudad lo llevó el verdugo y a Pablo lo amarró en un poste. El verdugo salió con hacha en mano y ahí lo amarró a un pilar conectado. Fue azotado con varas por última vez, naturalmente que sangraba de su nariz, última hora de las bocas. El verdugo levantó su hacha y golpeó el cuello del predicador más grande de la historia, y la cabeza rodó al piso, y ahí se le acabó la historia de la vida de Pablo. En aquel momento tan bruto, Pablo el apóstol, en la ciudad imperial, dejó su residencia de la ciudad imperial y pasó a la ciudad santísima. A ese momento, el prisionero del Señor Jesucristo fue librado, fue ausente del cuerpo y presente con su Señor, y disfrutar de su galardón o galardones. Yo puedo decir que durante todos los años de Pablo, con todas sus prisiones y que no lo comprendieron, por eso es que muchos de ustedes pueden pensar, quizás la idea de que yo sea tan valeroso, a lo mejor no es buena idea. ¿Ustedes creen que Pablo se arrepintió o haya dicho, yo fui demasiado espiritual? Yo les quiero decir que piensen acerca de sus propias vidas. Hay veces que nos ponemos tan ocupados en las pasiones del día y no hacemos caso del servicio, no ponemos atención en ayudar para el servicio del Evangelio o de los misioneros. Pero sí, si ocupan en todas estas cosas, nunca se arrepentirían de vivir sirviendo al Señor Jesucristo 100%. Las recompensas vendrán. Padre Celestial, gracias por este estudio y porque nos permites disfrutar en el nombre del Señor Jesús. Amén. Esta fue la predicación del día 17 de septiembre del año 2008 con nuestro pastor Skip Hasek. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén, amén y amén.